Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. ¿Cuántos le dan gracias y gloria a Dios que usted y yo nos tenemos el privilegio de adorar, de servir, de amar, de seguir a un Dios vivo y no muerto? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle al Señor un aplauso una vez más. Jesús ha resucitado. Él vive y vive para siempre. Y quiero darle, reiterar a todo mundo la bienvenida, a todo mundo que está aquí. Gracias por estar con nosotros aquí en Casa Vida. Quisiera que usted, si usted no es su rutina, si no algo que usted acostumbra, quisiera invitarle a que todos los domingos usted haga una cita con Dios y usted. No es un compromiso con un hombre o una iglesia o una organización. Hágalo como un compromiso con usted y Dios. Haga una línea en la arena como lo hizo Josué de antaño, y que declaró y decidió. Todo mundo puede hacer lo que ellos quieren hacer, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Quisiera mucho animarle a que lo hiciera en una forma intencional. A Casa Vida les da las gracias y les da una bienvenida una vez más, hermanos, para todas las personas que están aquí como nuestros huéspedes y todas las personas que están en línea, en televisión. Una vez más vamos a darles una bienvenida a las personas que están con nosotros en televisión, en la radio, y usted que nos visita en este día tan especial. Enfrente de ustedes hay una tarjeta de conexión. Allí usted puede poner una petición de oración, una necesidad, puede solicitar una foto mía, puede ser que se tarde porque están ya muy, ¿verdad? Están ya, hay muchas peticiones de ese índole, pero nosotros queremos conectarnos con ustedes. Si usted tiene una necesidad, necesita oración, quiere conectarse a Primeros Pasos, le animo, acérquese a Dios y Él le promete en su palabra acercarse a usted. If somebody is here today y usted no se bautizó, pero desea o deseaba bautizarse, en el servicio de las 11 y 2 y media, 2 more services, vamos a estar bautizando. No lo deje. Tenemos un cambio de ropa, tenemos una camisa que dice, una camiseta que dice sin reservas o dice all in, it's yours, es suya para que usted se la lleve. Pero quiero animarles, not too late to register, para al terminar, avísele, conéctese con Sister Liz o una persona y dígale cómo me bautizó. Bautizo hoy, porque hoy es el día de la resurrección. Es un día inolvidable para usted y puede invitar a algún familiar que lo acompañe al servicio de las 11 y de las 2 y media. Son dos servicios en inglés que queremos invitarle. Todo mundo diga conmigo: primer miércoles. Primer miércoles, este miércoles, abril 3, vamos a tener un servicio poderoso, fenomenal. Hay muchas personas que buscan el milagro, they want a miracle, en vez de darle gracias o pedirle a Dios cambio o transformación. Y ese va a ser el mensaje. Voy a estar predicando un servidor, voy a estar pidiéndole que Dios haga milagros, pero el milagro más grande es: ¿qué es lo que Dios necesita cambiar en ti o a través de ti? ¿Qué es el cambio? ¿Cuál es la transformación que Dios busca? Porque ese es el milagro que te lleva a los otros milagros que tú estás solicitando. Es la transformación, el milagro de la transformación, como un gusano a una mariposa. No se lo pierda. Este miércoles a las 7 aquí les esperamos. Todo mundo, hermanos, que practica la generosidad, usted cree en darle a Dios porque Dios es un Dios dadivoso, generoso, le agradecemos. Esta no es una iglesia solitaria, una célula aquí en Oildale, en Bakersfield. Por la gracia de Dios, hay una iglesia que está celebrando dos servicios también en East Bakersfield, en La Brundage. Hoy lanzan su servicio de inglés por primera vez hoy. Deleno está celebrando tres servicios hoy. Huasco, dos servicios. En Casa Vida, Tijuana, 12 servicios en Tijuana. Hay uno en inglés a las 10. Fíjese, en Tijuana Nation están hablando en inglés a las 10, y otro en español a las 11 y media. media tenemos otra iglesia que se llama Lifehouse TJ, así se llama Lifehouse TJ, están celebrando también servicios. Hay otra iglesia que se llama en Cumbres, en Tijuana, que Dios está levantando. Hay otra iglesia que está uniendo, yo pienso ir a visitarla en junio. No les voy a decir qué domingo para que todo mundo no vea, todo mundo venga. Pero para inaugurar una casa vida en Guanajuato, Guanajuato. Y no estoy hablando en lenguas, estoy diciendo Guanajuato, Guanajuato. ¿Cuántos dicen amén? Y en Guatemala también hay otra iglesia. ¿Por qué no le damos a Dios gloria y honra? Lo que quiero decirle es que usted es parte de una iglesia, o quizás Dios te está invitando a caminar con una iglesia que creemos que Dios nos ha llamado a llevar a miles a conocer a Dios, a crecer en comunidad y a compartir a todos, a alcanzar al perdido, retener la siguiente generación, discipularlo a usted, al creyente, equipar y empoderar a los líderes emergentes y luego multiplicarnos. Cada líder, cada persona, cada creyente, cada departamento, cada campus, Dios quiere que nos multipliquenos. Esta mañana quiero animarle también el siguiente domingo, no se lo pierda. If you have up there the Joseph slide, comenzamos una nueva serie. Muchos de ustedes conocen la historia de José, otros no. Comenzó con un par de sueños. Un sueño que se conectaba con el cielo, voy a comenzarlo el siguiente domingo, y un sueño que se conectaba aquí con la tierra, con la cosecha. Y un sueño que va a ser real necesita conectarse con el cielo y tener los pies en la realidad de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y voy a compartirles cómo es que Dios llevó a José de una tragedia al triunfo, del pozo, de un pozo, de un calabozo, lo llevó al palacio, lo llevó a serlo un hombre grande, prominente, próspero, y cómo resistió, iba a decir cómo resistió a la vieja de Potifar, pero no lo dije, resistió a las tentaciones, no lo dije porque tengo mucha disciplina, resistió las tentaciones y Dios lo coronó. No se lo pierda. Thank you for having that slide available right on time. Thank you guys very much. Quiero que invitarle a que abra su Biblia conmigo, o el Evangelio de Juan, capítulo 20, si es que tiene su Biblia, y si no, van a estar aquí los textos en la pantalla. Quiero hablarle sobre el tema de que Jesús aún se aparece. Jesús aún sigue apareciendo. Jesús aún sigue apareciendo. Tenemos la narración del Nuevo Testamento en el libro de Mateo, que Jesús se apareció varias veces después de que resucitó, como prueba de que resucitó, se apareció. Se apareció a los discípulos también, a diferentes personas, y voy a compartirles. En Marcos capítulo 16, poderoso la historia que narra Marcos, Lucas capítulo 22 y 23, quiero animarle, y Juan capítulo 20 y 21 nos dan una reseña diferente, única, a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero comenzar con el Juan capítulo 20, primer versículo, y dice que temprano, el primer día de la semana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada de la entrada. Marcos nos dice que mientras iban estas mujeres, María y otra María, Salomé y otra Juana también iba con ellas temprano, antes que saliera el sol, iban preguntándose, pero ¿quién va a remover la piedra? Pero ¿quién va a remover el obstáculo? Porque ellas no tenían la manera o la fuerza de remover una piedra que pesaba 1 o 2 toneladas. Y ellas estaban preguntándose, iban por la fe sin saber cómo o quién iba a remover la piedra. Y cuando ella llega, cuando llegan estas mujeres, y aquí está señalando María Magdalena, también María Magdalena fue la persona que Jesús le sacó o la liberó de 7 demonios. Y ella iba con devoción, y lo que quiero llevarles es que Dios todavía o aún quita piedras. Up there, thank you. Que Dios todavía remueve piedras. Dios todavía está en el negocio de abrir camino donde no hay camino. El Dios todavía aquí está para salvar. Dios sigue sanando, liberando, eliminando obstrucciones, bloqueos, obstáculos, impedimentos e imposibilidades. Dios, el resucitado, Jesús, todavía nos libra de nuestras peores y más fuertes batallas. Todavía Dios nos da bendición y vida eterna. Todavía Dios sana corazones heridos. Dios todavía sigue quitando la piedra del odio y de la ira, de la amargura, de la soledad, de la adicción. Dios todavía sigue removiendo la piedra de opresión, de depresión, de celos, de envidia, de la plaga de la pornografía. Dios todavía limpia mentes y libera al cautivo de las adicciones más tristes y más tóxicas. Jesús todavía remueve la piedra del orgullo, de los prejuicios, del pasado pernicioso que te persigue, o de un presente tóxico, o de un futuro problemático. Jesús todavía está presente. Todavía hay ángeles y agencias, todavía quitando la piedra del odio y de la ira, o personalmente tratando con el letargo espiritual de muchos creyentes, que hay un letargo que te bloquea. No sientes leer, no sientes orar, no sientes venir a la iglesia, aunque tú crees. Dios todavía remueve esa piedra de ese letargo espiritual, de esa indiferencia, de la apatía y del anonimato. En otras palabras, alguien dice: pastor, yo creo, soy cristiano, pero no sé quién soy. No tengo una relación viva, dinámica con Jesús. Dios todavía indirectamente y a veces directamente envía a sus agentes. Hay alguien alrededor que Dios ha enviado para conectarse contigo. Dios envía ángeles todavía, o agencias como la iglesia local, o puede ser un grupo pequeño, o puede ser un ministerio de parejas, o de varones, o de damas, o de jóvenes. Dios todavía trabaja a través de esas agencias para cambiar tu vida, tu rumbo, tu destino. Dios puede usar un amigo, un cónyuge, un grupo de oración para ser como un catalizador espiritual para ayudarte a eliminar el estigma de la autoconmiseración, de la autocondenación, de la culpabilidad, del dolor, de la vergüenza, del sufrimiento, el tartamudeo y el tropiezo de los comportamientos, de esas tendencias trágicas, de esos comportamientos malos, viciosos, de esas actitudes, acciones y actividades autodestructivas que te malean y te tambalean vez tras vez tras vez. Quisiera que todo mundo pudiera estar abierto a la persona y a la presencia de Jesús, que está aquí para hacerte libre, porque el Dios que nosotros servimos todavía remueve las piedras. Todavía quita los obstáculos, las obstrucciones. Todavía tiene poder para liberarte de lo que te está bloqueando que tú seas y que tú realices en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Dice el verso: Dios que corrió, así corrió donde estaba cuando le da a María Magdalena el anuncio que el cuerpo de Jesús ha sido tomado. Ellos corren, Pedro y Juan, el otro discípulo, que es Juan el que está escribiendo, el que Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. No sabemos dónde le han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y miró adentro y vio las vendas tendidas, pero no entró. Hay personas que ven, personas que realizan, personas que saben, pero no entran. Y si usted es esa persona que no está 100% de todo, entregado sin reservas, no solamente venga y mire y guste y pruebe, tome un paso de fe. Conéctese con próximos pasos. Sea una persona que se decide a crecer y que decide usted ser todo lo que Dios le ha llamado a ser. Juan no entró, pero llegó también Simón Pedro, que le seguía, porque no es el quien llega primero, es quien entra primero. Y le seguía y entró al sepulcro. Pedro entró y mire, vio las vendas tendidas como el lienzo que había estado sobre la cabeza de Jesús, el lienzo. Ahí está un lienzo que estaba allí tendido. Y mire, el siguiente verso, y este estaba doblado en un lugar aparte, todavía en su lugar. Y luego entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Quiero hablarle un poquitito sobre el lienzo, sobre ese sudario que estaba doblado. Si alguien hubiera robado el cuerpo, si fuera Jesús que se despertó después de estar mareado o desmayado, eso no hubiera estado doblado en su lugar. Doblado y aparte, los lienzos estaban allí en una forma ordenada, como cuando usted deja su cama y la deja tendida. Ok, gracias. No es para ponerle culpabilidad a nadie, ¿verdad? Pero así, todo en orden. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Hay tres tipos de personas que Jesús se le apareció esa mañana, por lo menos en la narración de Juan. Esto es tan poderoso porque el mismo domingo de resurrección Jesús se le apareció por lo menos cinco veces a cinco diferentes personalidades o personas. Cinco veces. Juan narra tres y quiero compartirle las tres que Jesús se apareció. Pero Jesús se apareció por lo menos otras 15 veces, está documentado, narrado en la palabra de Dios después de haberse resucitado. Y hay tres tipos de personas que Jesús se apareció. La primera persona es aquella que Jesús se le aparece, no era un discípulo, ni era sacerdote, ni era líder, ni era alguien importante, alguien que era considerado en la cultura, no era considerado en esa época como una figura o una persona digna de primer aparición. Esta persona era María Magdalena. La primer persona era una mujer con un pasado turbulento, tenebroso, un pasado de quebrantamiento, un pasado donde era una mujer quizás de la calle, porque hay otras descripciones que la describen cuando entró y estaba lavando los pies de Jesús con un perfume de nardo puro de mucho alto valor, y otro discípulo, Simón, el que antes había sido leproso, la está juzgando a ella, se siente ofendido porque una mujer está allí adorando y ministrándole a Jesús con un perfume, y él está pensando entre sí, si este fuera Dios, si Jesús fuera un verdadero profeta, sabría qué clase de mujer le está alabando y le está ministrando. Y Jesús le dice, Simón, déjame hacerte una pregunta, porque él conocía los pensamientos. Y le dice, si alguien tiene poquitos pecados y se les perdona poquitos pecados, y alguien tiene muchos pecados y se le perdonan todos los pecados, y le da ejemplos, dice, ¿quién va a amar más, al que se le perdonó poco o al que se le perdonó mucho? Y Simón dice, no, a la persona que se le perdonó mucho va a amar mucho más. Y dice, así es, dice, esta mujer desde que me vio lavó mis pies, está. ¿Y por qué? Porque al que mucho se le perdona, mucho agradece, mucho ama a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le damos a Dios un aplauso esta mañana? Usted sea esa persona. Y lo que quiero decirles es que Jesús se le revela, se aparece primero a María Magdalena. El primer tipo de persona a la que Dios se le aparece son los heridos. Up there, help me, thank you. A los heridos y quebrantados de corazón, a las personas que ha luchado en la vida, las cosas no le han salido bien. Usted ha ido de un problema, otro problema, de una relación quebrantada a otra relación, a otra relación que se ha arruinado. Usted no ha podido superarse, ha sufrido quizás de enfermedades, y usted dice, Dios, ¿por qué a mí? La familia, los hijos, las cosas no van bien, y usted está sintiendo el dolor cruento del quebrantamiento. Usted está adolorido, usted está lastimado o lastimada con Dios, usted no entiende el porqué de las cosas, usted está confundida o confundido. Esa era María, está allí, y mire cómo la encuentran. Pero María se había quedado fuera de la tumba llorando, quebrantada afuera del sepulcro, y mientras lloraba, así con que esa es la primera persona que Dios se aparece. Todavía Jesús hace apariciones, todavía Jesús sigue apareciendo a las personas que están gimiendo, dolidas, en duelo, llorando, quebrantadas, confundidas, sintiéndose abandonados o abandonada, heridos, traicionados, y hasta llorando. Y se inclinó a mirar y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, allí, uno a la cabecera, un ángel a la cabecera y otro ángel a los pies. Mujer, ¿por qué lloras? Es muy buena pregunta. Es lo que el Cana le dice y le pregunta a Ana en el Antiguo Testamento, porque era estéril, ella estaba estéril. Y le dice a la esposa, ¿por qué lloras? ¿Por qué no te alimentas? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás quebrantada? ¿Por qué estás tan quebrantada, tan acongojada, tan desesperada, así desesperada, sin de esperanza? ¿Por qué? ¿Por qué lloras? ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Le pregunta el esposo a Ana. Y le preguntan a los ángeles, a María Magdalena, ¿por qué lloras? Usted puede identificar qué es la raíz de su lloro, de su duelo, a dónde se sintió usted abandonada, decepcionado, dónde fue que el enemigo le llevó a la tristeza, la congoja, la depresión, a no querer vivir, a pensar en el suicidio. Esas son las personas que Jesús primero se aparece, a las personas que dicen, I don't know, no sé qué hacer. Otras personas son primero, otras personas son, ¿verdad?, más inteligentes. Mire mi tío, mira esta persona, mira mi primo, mira mi hermana. Y yo aquí me siento atrás, yo me siento atrás. Me siento como que yo recibí las malas noticias y alguien más siempre recibe las buenas. That's you. Usted es la primera persona que Jesús quiere aparecérsele esta mañana. Es la primera persona que se le apareció y le pregunta, ¿por qué lloras? Y ella dice, porque no sé dónde está Dios en todo esto. Si han llevado a mi Señor, y no sé a dónde, ¿dónde le han puesto? Al decir esto, se volvió, mire, se volvió y vio a Jesús. Dio la vuelta, estaba hablando con los ángeles. Al darse la vuelta, ahí está Jesús en persona presente, que estaba allí. Pero léalo conmigo, ¿pero qué? Pero no lo reconoció. ¿Estás velado? ¿Están tus ojos cegados? ¿Está Dios en medio del retrato? ¿Está Dios hablándote por diferentes formas? ¿Un niño, una hija que Dios te ha dado cosas buenas? Es Dios el que te está hablando, pero no lo reconoces. Estás tan sumido, tan autoconmiserado. Te gusta el violín, te gusta el hecho de poder quejarte con todo mundo y no estás viendo que Dios está ahí en presencia, en tu persona, allí a tu alcance. ¿Cuántos dicen amén? Pero ella no lo reconoció. Lo que quiero decir es que el corazón afligido y dolido a menudo está cegado. El corazón que está amargado, el que tiene enojo y odio y ira, el que no está en paz consigo mismo, con Dios, esa persona está cegada, vive en una forma cegado. Y tiende a no mirar a Dios cuando está presente. Está cegado y no mira a Dios, aun cuando Dios está a tu lado. No lo puede ver en las bendiciones, en las puertas abiertas, en la salud que todavía disfruta, en el hecho de que Dios te ha dado otras bendiciones. Solamente se concentra en las que no tiene y las que otras personas tienen. Y esa persona envidia lo que otro tiene. Estás cegado, estás ciego. Quiero asegurarte que cuando tú lloras y cuando estás en duelo, el cielo lo nota. El cielo lo nota y el cielo te escucha, te oye. Dios está presente. Mire lo que dice la palabra de Dios, que el Señor está cercano. Salmo 34, Dios está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Y quiero que lo mire conmigo. Dios se acerca a los que están dolidos y quebrantados. Allí Dios se acerca. Y a los que están dolidos y abatidos en su espíritu, Dios los salva. David le dice a Salomón, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre. Conoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón. Sírvele con mente dispuesta, porque el Señor escudriña. El Señor escudriña todos los corazones y entiende cada plan y pensamiento. Dios entiende los planes. Y luego dice, búscalo, y si lo buscas, será hallado por ti. Si lo buscas, ¿por qué? Porque Dios se acerca a las personas que dicen, mi vida está, pastor, quebrantada, devastado. Perdí mi esposo, perdí mi esposa, pastor, perdí un familiar, un hijo, una hija, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice que Dios se acerca a los que están quebrantados de corazón y a los que están abatidos. Dice, no, amor, ya no puedo. Dios se acerca. Le dice Salomón, mira, conoce a Dios, al Dios de tu padre, y sírvele, búscalo y va a ser encontrado por ti. Dice Proverbios 8:17, Dios está hablando, dice, amo. Otra versión dice, yo honro a los que me aman o a los que me honran. Y a los que me buscan diligentemente, dígalo conmigo, me encontrarán a los que me buscan. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jeremías 29. Declara el Señor planes para prosperaros, para prosperarlos y para hacerles bien y no daño, para darles esperanza y un futuro. Entonces me invocarás y vendrás y orarás. Y yo te escucharé. Y luego me gusta el versículo 13 y 14. Mire lo que dice: búscame y me encontrarás. Cuando me busques de todo corazón, seré hallado por vosotros, declara el Señor, y os haré volver del cautiverio y restauraré vuestro poder para prosperar. Te haré salir de tu miseria, de tus congojas, de tu lloro, de tus prisiones. Te voy a sacar y te voy a dar el poder, la facultad para prosperarte otra vez. Para prosperarte otra vez. Aquí está un amigo, sin mencionarlo, pasó por tiempos muy difíciles, perdió un negocio, perdió una empresa de mucho valor, por diferentes razones. Pero después de meses se compuso, se regresó, pensó, se mudó, comenzó otro negocio, otra empresa, y Dios lo prosperó y lo está prosperando otra vez. ¿Por qué? Porque Dios es el que da el poder para quitarte tus cadenas y para darte el poder para prosperar otra vez tus relaciones. ¿Por qué no le dan gloria a Dios? Dios puede hacerte prosperar otra vez, darte el poder no solamente para quitarte. Una cosa es que me liberes de una prisión y otra cosa es poder caminar en prosperidad y en bendición con Dios. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? En otras palabras, Jesús no está tan lejos como crees, así es que búscalo. Jesús no está tan lejos, si lo buscas lo vas a encontrar. ¿Cuántos dicen amén? El segundo tipo de persona que Dios se le apareció en esta historia y se sigue apareciendo es la persona que es escéptico, el escéptico que lucha con dudas. Aquí hay amigos, familiares, personas que usted es una persona que lucha con muchas dudas. Quiero decirle que Dios no está ofendido con usted. Hay personas de más tenor. Usted es una persona que le gusta meditar, examinar las cosas, evaluar. Hay personas impulsivas que compran cuando escuchan un anuncio en la radio, en la televisión, inmediatamente no censuran, no analizan, no evalúan, no filtran. Yo he encontrado que las personas que luchan con dudas son personas sinceras, como un Tomás. Son personas sinceras como un Tomás. Si me ayudas ahí, Juan 20:24. Un Tomás que había estado con Jesús y que las pláticas, lo que él oía era que Jesús había resucitado, y dice: no, yo necesito evidencia. Thank you very much, pero yo tengo que pensarla, pastor. Yo no me vengo tan pronto, tan rápido o así. Y eso está bien. Pero esa es la persona que Dios se le aparece. Jesús quiere aparecerte para usted que lucha con dudas de que si Dios es Dios y que si Dios es real y que si Dios sana y que si Dios te ama. Yo lo dudo, pastor, yo he hecho tantas cosas malas, yo dudo que el Señor tenga un plan para mi vida. Para ti, a ti es la persona que Dios quiere aparecérsele a ti, a la persona que lucha. Y Tomás, uno de los doce que se llamaba el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús se les presentó. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. El siguiente verso les contestó, dice: no lo creeré, al menos que vea la marca que están en sus clavos, la marca de los clavos en sus manos, al menos que yo meta el dedo en ellas y meta mi mano en el costado, en su costado que fue traspasado. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro de la casa, Tomás con ellos, el que estaba luchando, el escéptico, el dudador. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús se puso en medio, se apareció en medio de ellos y les dijo: bu. No les dijo bu. Disculpen, eso es. Yo me hubiera asustado, ¿verdad? ¡Pum! ¡Bu! Hubiera corrido por la puerta. Disculpen, ya sé. Les digo, la paz sea con vosotros. Peace, 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 peace. Paz. ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que le dice el siguiente, y le dijo a Tomás: Tomás, pon aquí tu dedo. Mira mis manos. Acerca tu mano y métela al costado. Deja de dudar y cree. Deja de dudar. Wow, y cree. Deja de dudar y cree. Jesús le hubiera dicho a Tomás, si acaso, no lo reprendió, no se enojó, no le dijo, tú eres un ingrato, un incrédulo, mira, ¿por qué no eres como los otros discípulos? No, Jesús te invita y te dice, examina el récord histórico, examina la palabra. Pero esas son las personas que están luchando con dudas, las que Jesús se le aparece. Lo que quiero decirte es que a Jesús no le molestan tus dudas. Así es que acércate a Él. Up there, help me. A Jesús no le molestan tus dudas. Así que acércate a Él, acércate a Él. Y para terminar, el tercer tipo de persona que Jesús se le apareció allí en esta narración de Juan son las personas que fracasan frecuentemente. La persona que fracasa y se sigue tambaleando y se sigue tropezando over and over and over. Usted lucha. Usted dice, pastor, me levanto y luego cada vez que comienzo hago un error. Meto las cuatro. Digo cosas que no debo decir. Hago cosas. Mis pensamientos. Las personas que fracasan con frecuencia, con frecuencia. Y Jesús se le apareció a Pedro. Up there, if you can help me with the verses. Y Jesús se le apareció a Pedro después de que estaban en un lago. Y toma a Pedro aparte, él y Pedro solos. Y le dice, Pedro, me amas. La palabra que él usa es la palabra agape. Me agapeas. Mire lo que le dice Pedro. Señor, sí, tú sabes que yo te fileo. Cuatro clases de amor. De las dos que están hablando es agape, el amor de Dios, un amor eterno, puro, sincero, incambiable, es un amor que no cambia. Le dice Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te fileo, tú sabes que te amo como un amigo, como un hermano, como si fueras un hermano. Le dice, apacienta mis corderos, los niños. Pedro, ¿me agapeas? ¿Puedes subir a este nivel de amarme con un amor de agape? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te fileo, tú sabes que te amo. Y luego le pregunta una tercera vez, y dice la palabra de Dios que Pedro se entristeció porque le preguntó otra vez. Pero en la tercera vez, si usted lee el griego, Jesús se baja al nivel de la relación, al nivel del amor de Pedro. Se baja al nivel de él y le dice, Pedro, ¿me fileas? Entonces, ¿me amas como un hermano? Y él le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te fileo, tú sabes. Y mire, quizás su amor no está donde debe de estar para Dios, porque si somos sinceros, la mayoría de nosotros nos amamos a nosotros mismos. Nos amamos a nosotros mismos y amamos lo que nos interesa y nos amamos a los nuestros. Y el amor que le tenemos a Dios es un amor interesado, no dice interesado, es un amor porque nos conviene. Aquí yo no, la razón por qué yo fui salvo es porque no me quería ir al infierno. Yo le estoy confesando, desde chiquillo alguien predicó sobre el infierno y yo corrí y dije, yo no quiero que se vayan los otros. Los otros sí merecen el infierno, pero yo no quiero irme al infierno. Esa fue la razón y la man. ¿Cuántos me están entendiendo? So, es difícil para muchos de nosotros. Si usted es sincero, no ama a Dios con todo, pues ni sabe ni quiere dar diezmos y no puede decir que lo ama, ¿verdad? Aunque no está conmigo, ¿verdad? Oh, no sé, no tengo. Bueno, es que no lo ama tanto. Y mire, y Jesús dice, that's okay. Eso está bien. Yo me bajo al nivel tuyo. Como usted cree que los hijos míos o los hijos de Linda me aman, no quieren mi dinero solamente. Ellos me miran como un ATM back, dad, que papá, y hermanos. Y Linda se enamoró conmigo por lo guapo y por el dinero. No se crea. Cada quien amamos de nuestra propia manera. Pero Dios te ama igual. Dios te sigue amando con un amor eterno, un amor agape. Y Jesús sigue, the last line back there, Jesús también sigue apareciendo. Jesús se sigue apareciendo.
Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet lifehousechurch.com, lifehousechurch.com, para más información. O considere suscribirte, a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.